Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Las primeras cuatro bienaventuranzas muestran una secuencia progresiva y lógica. Se inicia siendo pobre, reconociendo la propia bancarrota espiritual y de ahí lleva a las siguientes. Las próximas cuatro tienen más enfoque en la relación unos con otros. A esas vamos ahora. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Esta bienaventuranza establece un principio fundamental del reino. Existe una correspondencia íntima entre la misericordia o compasión que damos y la que recibimos. Y esto no es un intercambio comercial o logrado por méritos humanos. El término griego misericordioso aparece solo dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí y en Hebreos 2:17, donde se dice que Cristo es misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahora sí, la palabra misericordia aparece abundantemente en las Escrituras. En algunas versiones se traduce como compasión. Proviene del hebreo y la palabra es útero o seno materno. Se trata de ese amor profundo, maternal, visceral. Del latín viene la palabra de miserere o miseria y cordia o corazón, lo cual podemos decir que es un corazón inclinado ante la miseria. La misericordia tiene dos integrantes inseparables. Sentimiento, que es compasión profunda, conmoción de las entrañas, y acción, respuesta concreta para aliviar, ayudar, sanar o perdonar. No es una mera emoción, sino es amor activo que transforma. En el Antiguo Testamento, misericordia se atribuye principalmente a Dios, raramente a los hombres. El Salmo 103:8 proclama misericordioso y clemente de Jehová, y el Salmo 136 repite 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Esta misericordia divina se manifiesta en el perdón de pecados y la ayuda activa al necesitado. Los profetas demandaron esta misericordia del pueblo de Dios. Miqueas 6:8 dice que Dios requiere hacer justicia, amar misericordia y humillarse. Oseas 6:6 afirma, misericordia quiero y no sacrificio. Cita que Jesús usó dos veces en Mateo 9:13 y 12:7 para confrontar el ritualismo farisaico vacío y externo. La misericordia, la enseñanza de Jesús es revolucionaria. Jesús introduce una nueva verdad. La misericordia humana se arraiga en el perdón divino recibido. Esta conexión entre recibir y extender misericordia es una innovación cristológica. Jesús confrontó a los fariseos que enfatizaban rituales externos, mientras descuidaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 23:23. Los evangelios muestran repetidamente que Jesús, movido a compasión, conmovido en sus entrañas, respondió con sanidad, alimentación, restauración, liberación, perdón y aún resucitar muertos, como fue el hijo de la viuda de Naín. Contrario a las filosofías como el budismo, que busca la liberación mediante el desapego del sufrimiento, Jesús entra deliberadamente en los lugares de dolor y miseria para redimir y transformar. Así, la misericordia es fundamentalmente encarnacional. Pensemos en dos dimensiones de la misericordia. Primero, socorrer necesidades humanas. En Mateo 25, 31 al 46, se presenta el juicio basado en actos concretos de misericordia. Hay seis, que eran las equivalentes a lo que se llamaría obras o prácticas de justicia del judaísmo. Si bien la palabra misericordia o compasión no aparece en el texto, Jesús enseña que la autenticidad de nuestra fe se demuestra en cómo tratamos a los más pequeños. La misericordia incluye todos los servicios que son necesarios dar al prójimo en necesidad. Segunda dimensión, perdonar ofensas. La parábola del siervo inmisericorde en Mateo 18 ilustra magistralmente esta verdad. Un siervo recibe perdón de una deuda astronómica cuando su amo es movido a misericordia, conmovido en sus entrañas. Sin embargo, ese mismo siervo perdonado se niega a perdonar una deuda insignificante. El clímax está en el versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Profundicemos el tema del perdón. Primero, el perdón de Dios siempre es primero. No perdonamos para ganar su perdón. Ya hemos sido perdonados por su gracia. El perdón ahora es la fuente de nuestra capacidad para perdonar a otros. Segundo, el perdón genuino produce frutos. Como afirma John Stott, nada muestra más claramente que hemos sido perdonados que nuestra propia disposición a perdonar. Tercero, existe correspondencia entre perdonar y ser perdonado, Mateo 6:14. Esto no contradice la salvación por gracia, sino que revela genuinamente que quien ha experimentado el perdón se convierte en canal de ese perdón. La incapacidad de perdonar pone en evidencia que no hemos comprendido lo que significa haber sido perdonados. La promesa es alcanzarán o recibirán misericordia. Y tiene múltiples dimensiones. Misericordia en el presente, en nuestras relaciones interpersonales y misericordia en el juicio final. ¿Y de quién recibirán misericordia? Pues, claro, de Dios mismo. Aunque la misericordia humana puede faltar, como pasó con Jesús, crucificado sin misericordia por hombres sin misericordia, resucitado por el Padre misericordioso. Claro, también para nosotros la misericordia de Dios nunca fallará. Reiteramos que esta promesa no se relaciona con ganar salvación, que es por gracia, sino que revela que quienes genuinamente recibieron misericordia se transforman en personas misericordiosas. Concluimos que la misericordia no es opcional para el discípulo, es evidencia inevitable de haber experimentado la misericordia transformadora de Dios. Perdonar y ser perdonados, tener compasión y recibirla, van siempre de la mano. Nuestro llamado es proclamar su misericordia, modelarla en nuestras vidas y equipar al pueblo de Dios para ser agentes de misericordia en un mundo quebrado y herido. Que así sea.
Qué bueno haber compartido este pan fresco juntos. Te espero en la próxima. Y acordate, si te fue de bendición, compartí este audio con otros.